En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Hoy El Espejo de la Iglesia nos trae un tiempo de radio especial. Cercana ya la Navidad y, como viene siendo habitual, el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, visita estos estudios y, a modo de balance, vamos a recorrer con él los acontecimientos más importantes de la Iglesia diocesana durante un año y, sobre todo, su labor de tantos días en cada punto de Córdoba. Soy Fran Durán y contar que la Iglesia de Córdoba camina y tiene en su pastor a un sacerdote que cumple 50 años desde su ordenación. Nos interesa conocer de cerca su acción pastoral en un año especialmente propicio a mirar atrás para poder coger impulso. Hoy contamos con el tiempo que cada viernes ocupa la información diocesana en esta misma sintonía y a esa crónica de hoy, nuestro obispo. Como les decía habitualmente, este es el espacio de esta crónica semanal de la Iglesia cordobesa que lleva a cabo la Delegación Diocesana de Medios. Cada viernes en ella se encuentra Nati Gavira. Nati, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Fran? Muy buenas tardes. Gracias.
Hoy que concretamente le damos también la bienvenida a COPE, a nuestro obispo, don Demetrio Fernández. Don Demetrio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fran. Muy bien. Aquí en nuestra casa.
Y un año más.
Así es. Un año tras otro que van acumulándose.
Años que siempre agradecemos. Usted siempre lo muestra así, por haber sido además llamado al sacerdocio con la perspectiva de los 50 años que cumple en este 2024 como sacerdote, concretamente el 22.
22 de diciembre.
¿Cómo contempla su vida?
El día de la Lotería Nacional me tocó el gordo.
Un buen gordo.
Para siempre, ¿no? Pues contemplo mi vida con mucha gratitud. Fundamentalmente les digo a todos los que me preguntan o con los que hablo, ayudadme a dar gracias, que yo solo no soy capaz. Dar gracias a Dios porque ha estado muy, muy grande conmigo a lo largo de toda mi vida y estoy muy agradecido porque Dios me ha tratado muy bien y ya está. Hay gente que tendrá otras experiencias, pero yo la experiencia que tengo es que Dios ha sido muy cariñoso conmigo. Ha estado siempre a mi lado, me ha promovido, me ha dado cobertura en los momentos de dificultad y no tengo más que agradecerle todo lo que me ha dado, que ha sido muchísimo.
Don Demetrio publicaba una carta pastoral ayer mismo, llegaba a los medios de comunicación, se difundía por las redes sociales, una carta en la que se hace eco de su propia trayectoria como sacerdote. Y en esa carta había algunos datos biográficos que han llamado mucho la atención, don Demetrio. Durante un tiempo la enfermedad le dejó postrado un año y desde aquella experiencia usted ha contemplado la vida y la muerte de un modo distinto. También nos gustaría saber cómo con esa perspectiva ha atendido usted al enfermo y al desvalido durante este tiempo.
Sí, lo que cuento es una experiencia vivida cuando tenía 33 años, 9 años ya de cura. Quieras que no, cuando uno es joven, pues se hace proyectos, planes, y es normal que todos los hagamos. Yo también tenía los míos y los de mi alrededor también tenían sus planes para conmigo. Y esto fue como un hachazo que rompió todos los planes, los míos, los de mi obispo, don Marcelo, los de mis compañeros sacerdotes, los de mi propia familia, todo arruinado, diríamos, ¿no? Vivir esa experiencia y, por tanto, pues prepararte ya para la muerte, me tocó fuertemente. Y en el conjunto de toda mi vida, cuando recuerdo, pues digo, aquel momento fue un momento decisivo porque me lanzó al futuro, que ahora ya es pasado, pues con nuevas energías y con nuevo talante y capacidad de cercanía al mundo del sufrimiento y a las personas concretas que sufren. Me he encontrado muchas a lo largo de mi vida, porque toda persona tiene también su cruz y su momento de dolor, ¿no? Y esto me ha hecho sensible especialmente pues a los que sufren, porque decía el Papa Juan Pablo II, el sufrimiento nos une, sea quien sea, de edad, de idea, de ideología o de religión, el sufrimiento nos une, nos acomuna a todos. Y bueno, tenemos la suerte de que Jesucristo a esta realidad de nuestra vida ineludible le da un sentido, le da un color, le da todo un valor. Y transmitírselo eso a mucha gente que sufre, que a veces no sabe por qué, o está rabiando en medio del sufrimiento, pues también ha sido parte de la evangelización.
En la tarde de Nochebuena, cada año va usted a la prisión provincial a celebrar la Eucaristía y acompañar a esos privados de libertad. ¿Cómo infundir esperanza entre personas que han perdido ese preciado bien de la libertad?
Bueno, yo les pregunto, ¿qué petición hacemos hoy al niño de Belén? Y todos responden unánimemente, a veces a gritos, ¡la libertad! Bueno, pues eso, creo que todos queremos ser libres y esa esperanza está porque muchos, lo he hablado con cada uno en varias ocasiones, se han dado cuenta en la prisión, en la privación de la libertad física, que han ganado en libertad interior. Hay otra libertad que a veces no la cultivamos, pero es la libertad interior del juicio de los demás, de la moda, de los gustos y caprichos que tantas veces nos esclavizan y nos hacen ser esclavos, ¿no? Y esa libertad interior nos viene de Jesucristo. Dice San Pablo, para que viváis en libertad, Cristo os ha liberado. Bueno, pues este mensaje lo entienden perfectamente los que están privados de libertad en la cárcel. Y para anunciar esa libertad ha venido Jesucristo y para eso existe la Iglesia. Para esa libertad interior profunda que nos libra de nuestros pecados, nuestras ataduras, nuestros vicios. Y esa libertad, tanto dentro de la cárcel como fuera, es algo a trabajar y a conquistar cada día. Por tanto, yo les hablo en esta clave, y ellos entienden perfectamente, quizá más que los que están fuera, la importancia y el valor de la libertad y cómo hay que trabajar esta libertad interior, que será una conquista del esfuerzo humano y también un don y una gracia de Dios.
Echando la vista atrás, don Demetrio, le hemos escuchado decir que cada persona que ha conocido y ha acompañado lo ha configurado a usted mismo como obispo. ¿Qué momentos de su vida pastoral contribuyen más a tener esa cercanía con la persona?
Me ayudó mucho en los primeros años, yo diría 15 años de cura, el trato con los jóvenes, que no he dejado después, pero en aquellos primeros años fue preferencial. Otras cosas porque uno es cura joven y el obispo te encomienda esa tarea de atender a los jóvenes, acompañarlos, celebrar con ellos la Pascua, por ejemplo. El otro día me escribió una carmelita descalza de un convento de España diciendo, ¿cómo recuerdo aquellas Pascuas en las que nos predicabas pues Jueves Santo o el Viernes Santo, del amor de Jesucristo, de la cruz? Pues mira, han pasado ya de aquello, no 50, pero casi. Y ella ya es una carmelita descalza, diríamos, consolera, ¿no?, en el convento donde está. Y yo lo pensaba después. Digo, este caso, como puedo decir matrimonios, voy por Toledo y pues todos quieren que vaya a su casa, que esté, que comparta, porque varios de ellos, o muchos, ¿no?, pues los he conocido a ellos, cada uno, antes de que se conocieran entre sí. Los he acompañado en su noviazgo, les he ayudado en su discernimiento, en su decisión, y después casados, pues la apertura a la vida y recibir cada uno de los hijos. Todo eso lo he vivido con muchas familias y todo eso me ha hecho entender pues que mi tarea en la Iglesia es esa, la de esposo que representa a Jesucristo para alentar la vida y la vida abundante en mi entorno, ¿no? Más de un viviente en este momento en la tierra, pues se debe a esas predicaciones. Me acuerdo perfectamente, estoy pensando en un caso, en otro caso, en otro caso, pues me han dicho, mire, pues fue en aquel retiro, en aquella charla o en aquel momento cuando a mí se me abrieron los ojos y por tanto me abría la vida y por tanto esta hija tiene nombre y apellidos, pues se debe a aquella predicación. Digo, pues mira, ¿cómo no voy a darle gracias a Dios? Por un lado, vocaciones al sacerdocio, por otro lado, vocaciones a la vida consagrada, por otro lado, vocaciones en el matrimonio cristiano, por otro lado, hijos e hijas que quedan en el secreto de Dios. Y pues me da mucha alegría haber sido fuente de vida sobrenatural e incluso natural en estos casos a los que me refiero. Eso ha ido configurando mi vida, porque me he dado cuenta que no soy un funcionario de lo sagrado. No soy pues una persona que celebra misa o absuelve los pecados o da bendiciones o sacramentos, sino que es una vida entera comprometida para hacer presente a Jesucristo. Él está, Jesucristo, presente de múltiples maneras en su iglesia, pero una de las presencias más intensas es a través del sacerdote. Y eso en los lugares donde he estado, en parroquia sobre todo, cercano a veces a los enfermos, en su lecho de muerte. He tenido que amortajar a más de 20 personas, estar en ese momento, acompañar a la familia, colocarles, en fin. Entonces no había todos los medios que hay hoy, ¿no? O he tenido que asistir también a algún parto, dos veces en el paritorio, ¿no? Ayudando porque la persona concreta lo requirió, ¿no? O jóvenes, un joven cuando va despertando a la vida y te das cuenta según hablas con él o ella, que se le iluminan los ojos. Esa es una de las experiencias más bonitas de mi vida, porque han sido miles de jóvenes a los que en un momento dado, al hablarles del perdón, del amor de Dios, o del futuro, o del amor humano, se les han abierto los ojos, incluso se les han llenado de agua, ¿no? Eso en muchas ocasiones, eso en muchas personas concretas, me ha tocado esa experiencia, es abrir los ojos o ayudar a que Dios, que actúa en el corazón, pues le haga entender a esta persona o a la otra el amor que él le tiene, ¿no? Esa experiencia ha sido gozosísima. Cuando luego ya al terminar la jornada me recojo delante del Señor, esas estampas son imborrables. Y todavía cuando me pongo a recorrer un poco el pasado, me acuerdo de tal, de cual, de... La vida de cura es una tarea preciosa. Os lo digo desde mi experiencia después de 50 años, porque es ayudar a la gente a que se encuentre con Dios.
Don Demetrio, hay algo que le preocupa mucho, además como maestro de formación que también es. Ha recorrido los 450 colegios de la diócesis al menos dos veces. ¿Cómo vive que su visita no sea entendida como un derecho que tienen los escolares?
Bueno, algunos piensan que el obispo va como... como una secuela de privilegios franquistas, ¿no? Y ya, pues, dicen algunos, ya hemos pasado página y no viene a cuento que el obispo visite los colegios. Y yo insisto continuamente que no, que el obispo va a un colegio por el derecho que tiene el alumno, la alumna, a recibir la visita de su obispo. No se trata de situaciones históricas pasadas, se trata de un derecho en el presente. Por tanto, este niño, adolescente, joven, tiene derecho a que el obispo le visite. Y los derechos de los niños hay que cumplirlos y defenderlos y protegerlos. Pero todos los derechos, y este es uno. O sea que en algún momento se me ha negado este derecho. Pero ha sido en situaciones muy aisladas y quizá por ideologías cruzadas y por falta de diálogo. Pero puedo decir que de las 450 centros, pues prácticamente en el 99% he sido recibido muy bien, y siendo personas pues de distinta ideología a veces o sensibilidad política. Algunos me lo han dicho claramente: mire usted, yo tal, pero considero que el obispo viene a mi centro y lo recibo como merece. Y reconozco este derecho de los alumnos, ¿no? Eso me ha dado, o me ha abierto, pues, los niños, jóvenes y adolescentes de todas las latitudes de la provincia o de la diócesis, me conocen, yo creo que incluso más que los adultos. Y luego habría muchas anécdotas que contar de niños o adolescentes que les parece que el obispo forma parte de su vida. De su vida cristiana, claro. Y eso, pues bueno, pues me alegra mucho haberlo podido suscitar, ¿no? En la diócesis, ¿no?
Entre sus mayores alegrías, don Demetrio, están las ordenaciones sacerdotales que ha llevado a cabo y guarda con mucho cariño a cada uno de los seminaristas que ha podido acompañar fuera y dentro de Córdoba. El seminario de Córdoba está lleno de futuro, solo hay que visitarlo. ¿Cómo vive usted cada vocación que nace?
Es un milagro de Dios. Cada vocación, y especialmente cada vocación sacerdotal. es un milagro de Dios, porque te das cuenta que el joven está sintiendo lo mismo que yo sentí en su edad. Por una parte, distintas posibilidades en la vida. O sea, uno no es tonto ni anormal, sino que es una persona normal. Y en su corazón se cuecen todas estas posturas, ¿no? En un sentido, en el otro, etcétera. Y eso el obispo lo constata, pues, al tratar con cada uno, aunque lógicamente quienes más tratan son los encargados, el rector, los formadores, el padre espiritual. Pero yo estoy muy cerca de ellos y hay momentos al año en que voy hablando con cada uno detenidamente. Me da mucha alegría ver que Dios sigue siendo el mismo, no solo conmigo, sino en su historia, en su iglesia, y que sigue llamando, y que de verdad es Dios el que llama. Si no fuera Dios el que llamara, aquello no se sostendría más de pues la efervescencia de un sentimiento. Cuando te vas dando cuenta que es Dios el que llama, es el que sostiene, es el que va impulsando decisiones y opciones importantísimas en la vida, porque afectan al núcleo de la persona, eso, constatarlo en cada uno, pues hace que el día de la ordenación, tanto diaconal como presbiteral, sea para mí un día cargadísimo de emoción. Aunque ellos pueden llorar porque están de espaldas, y yo no lo puedo hacer porque soy el que preside. Pero sí, antes y después, pues dejo que las lágrimas salgan, porque es enormemente bonito ver que Dios llama y que el joven responde. Y que responde, pues, con un compromiso de por vida, para darle a Dios su vida y poder hacer presente a Jesucristo hoy en el mundo, en la parroquia, en los lugares donde son destinados.
Hablamos de comunicación, de mensajes, porque tiene usted un rotundo éxito en redes sociales, don Demetrio.
Pero yo creo que eso no se debe a mí, se debe a los que lo manipulan, valga la expresión. Yo predico, como ahora mismo estoy hablando, con una conversación normal, contigo, Fran, y con Nati. Pero luego después, hoy día, la elaboración de estos contenidos se hace de tal manera que apareces en TikTok sin haber comparecido yo nunca en TikTok. O apareces en Facebook, o apareces en YouTube, o apareces incluso adquiriendo la categoría de influencer. Pero bueno, a ver, ¿yo qué he hecho? Lo que he hecho toda mi vida. O sea, hace 50 años yo predicaba y no había todo esto. Y las predicaciones eran las mismas. O he hablado de Jesucristo siempre con apasionamiento. Bueno, pues ahora yo creo que los medios multiplican el eco y el efecto. Lo he visto por todas partes. Cuando fui el año pasado a la JMJ, a la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, me acuerdo en Fátima, así según salía yo de rezarle una Ave María a la Virgen de Fátima, que le dice un chico a otro, pero si es don Demetrio, y uno era del Perú y el otro de Bolivia. Dice, una foto, que hay que mandársela a mi madre. Pues sí, sí, cómo no. Bueno, quiere decir que hoy estamos en esa globalización de la comunicación, y esto es así. Digo esta anécdota para hacer entender, pues, que está uno en boca y en el aparato que cada uno tiene en sus manos, pues, escuchando. Pero me lo dicen lo mismo eclesiásticos, ¿no? Solo ha faltado que me lo diga el Papa, que yo creo que no usa estos medios, pero cardenales y gente con mucha, diríamos, responsabilidad en la Iglesia. Te sigo. Ah, pues muy bien. ¿Y qué te parece? Bien, bien, me ayuda mucho, porque tal, porque cual. Bueno, pues ya está. Yo lo digo como es, con toda sencillez y normalidad. Yo he predicado como he predicado siempre, pero los medios hoy te multiplican el eco de lo que dices. Te lo trocean, te lo envían, te lo traen, te rebota, de no sé cuánto, se hace viral, no sé, estos son lenguajes que he escuchado a los jóvenes, ¿no? Y lo siguen, claro, me alegro mucho.
En el futuro inmediato, don Demetrio, se dibuja el resurgir, la recuperación de la figura del obispo Ossio como presidente del Concilio de Nicea, obispo cordobés, y a cuenta de ello se va a celebrar un congreso y exposición muy importante en nuestra diócesis. ¿Tenemos los cristianos mucha necesidad de formación?
Sí, a mí me parece que a medida que hemos ido creciendo en todos los aspectos, pues las personas hoy día todos tienen, o casi todos, formación universitaria o formación profesional de alto nivel. Sin embargo, la formación cristiana, la que brota del bautismo y de la vida cristiana no va acompasada. O sea, que podemos encontrar grandes y abundantes profesionales en todos los campos del trabajo, de la profesión, del saber, y analfabetos en la vida cristiana. Lo decía el Papa Benedicto y creo que está muy bien dicho, ¿no? Hay un analfabetismo religioso que, pues, que afecta a personas incluso de altos cargos o formación técnica, científica, etcétera, ¿no? O sea, tenemos necesidad de formación porque hay un principio fundamental. La fe tiene necesidad de ser explicada para uno mismo. La fe exige continuamente la inteligencia de sí misma. Y eso hay que estudiarlo, eso hay que saberlo. ¿Por qué la Iglesia, cuando nos habla de tal o cual aspecto moral, nos dice cómo hay que actuar? Nos dice cómo hay que actuar en coherencia con todo el mensaje cristiano. Pero claro, muchos cristianos conocen la fe y la moral a trozos, inconexos. Y por tanto llega un momento en que si viene una crisis o un oscurecimiento de la fe, va al traste su vida moral, su vida de fe. Luego es necesaria la formación, aunque solo sea para unir los trozos y para ver la fe y la coherencia de la fe en la moral, verla en su totalidad y en su conjunto.
Como hemos comentado, y le voy a hacer dos preguntas, dos en una, digamos. Este 22 de diciembre, día en el que se cumple esos 50 años como sacerdote, le quería preguntar, don Demetrio, ¿cuál ha sido el momento más conmovedor o significativo que ha vivido y que aún guarda en su corazón? Y la siguiente, ¿qué hará usted cuando culmine su etapa en Córdoba? ¿Qué planes tiene? ¿Vivir en Córdoba o en su tierra?
A la primera, pues decir que han sido muchísimos momentos, ¿no? He hecho alusión anteriormente, ¿no? Cuando tratando con cada persona, joven, adulto, anciano, pues ves que hay un eco entre lo que estás diciendo y su conexión con Dios, con los misterios de la fe, etcétera, ¿no? Ese es un momento muy gratificante y lo ha sido multiplicado por enésima capacidad, ¿no? Luego, momentos puntuales, pues lógicamente el día de mi ordenación presbiteral, es un día inolvidable, que precisamente por eso celebro ahora el 50 aniversario, ¿no? El día de mi ordenación episcopal ha sido también otro momento muy fuerte, ¿no? Y pues también distintas experiencias que he vivido a lo largo de mi vida, ¿no? O acompañando a mis padres hasta el momento de la muerte, o a otras personas, recibiendo pues la amistad de otros muchos, no sé, como la vida misma. La vida pues tiene muchos momentos gozosos y algunos son estelares, claro. Y luego, ¿dónde voy a ir a vivir? Yo la primera respuesta que digo es, digo, espérate a ver cómo estaré. Porque ¿por qué voy a hacer planes yo para dentro de un año, dos o tres, si me da un ictus? Cosa que está dentro de lo posible, porque en mi familia hay bastantes, ¿eh? No uno solo, ¿no? Mi hermana, mi padre, mis tíos, o sea que... Y ha sido de pronto, en un golpe de pronto, estando bien. Mi padre estaba estupendamente bien, nunca había ido al médico ni había tenido ni un constipado. Le dio el ictus y se acabó. Bueno, pues yo estoy en manos de Dios. Sin contar que te vengan los olvidos, que no estás con la mente tan lúcida como antes. Bueno, sea lo que sea, la ancianidad o la vejez, pues es una tarea que hay que ir aprendiendo y hay que ir viviéndola en cada momento y a cada paso. Pero bueno, si las fuerzas me lo permiten, pues me dedicaré a estudiar. Me ha encantado toda mi vida tomar un tema, profundizarlo, buscar sus relaciones, investigar, publicar alguna cosa. Eso, pero ahora yo ahora, todo el tiempo que yo de obispo apenas puedo hacerlo, ¿no? De cura sí que lo hacía. O sea que yo espero tener tiempo abundante para esa investigación. Y luego tiempo abundante también para la oración. Fíjate que pues Jesucristo es el amor de mi alma, mi amada, de verdad. ¿Cómo no voy a estar deseando estar con Él? Y sin prisa, y sin reloj, y días, y horas, y momentos. Me apetece muchísimo la vida contemplativa, solitaria, alejada de todo ruido, pero no sé si podré llevarla. O sea que investigación por un lado, oración por otro, Y en cuanto al lugar, pues yo tengo mi apartamento en Córdoba, lógicamente. Los de Toledo están deseando que vaya para allá, ¿no? También me di cuenta que en Toledo mis contemporáneos cada vez van desapareciendo o van viviendo mis propias limitaciones o mayores. Por tanto, bueno, pues allí en Toledo estaría pues muy a gusto, o estaré el tiempo que esté. El arzobispo pues me ha dicho, aquí tienes un sitio para venir y aquí te daremos tarea, y pues yo se lo agradezco mucho y encantado, ¿no? Que por lo demás ha sido alumno mío cuando él era jovencito y yo un poco más joven que ahora. Pero lógicamente la diócesis de Córdoba es mi diócesis, es la que Dios me ha dado como esposa, como madre, como... Y aquí me siento muy a gusto, y además he sido muy bien acogido en Córdoba y me siento muy a gusto. Pero el día que el Papa nombre otro obispo para Córdoba, hasta ahí me llega el sentido común, yo debo retirarme, debo dar un paso al lado para que él tome su espacio y se haga cargo de la diócesis sin ninguna interferencia del obispo anterior, ¿no? O sea que hay que conjugar todos esos aspectos, la salud, cómo esté uno, los gustos, las necesidades que uno pueda todavía desempeñar en favor de la Iglesia, y luego pues en Toledo estaré muy contento con mucha gente que conozco y que es mi patria nodriza, y en Córdoba porque es el lugar donde Dios me ha mandado. Si llego a la invalidez, que puede ser, porque es algo tan frecuente que como vivimos tantos años, pues llegas a la invalidez o mental o física o de remos o de... Yo les he dicho claramente a los que colaboran conmigo que quien tiene que cuidarme son los de Córdoba. Eso es así en cualquier familia. Es mi familia, y en este caso Córdoba, quienes me tienen que cuidar. Espero en Dios que no me faltará esa atención.
Una diócesis que lo ha acogido, usted lo decía al principio, ¿no? Lo ha acogido muy bien, y en la que usted ha podido observar muchos rasgos de secularización a lo largo de este tiempo compartido. ¿Cuáles son esos rasgos que más le preocupan?
El rasgo fundamental de la secularización es vivir como si Dios no existiera. Y por desgracia esa es una actitud general. Todos incurrimos en esa actitud, y luego cuando nos damos cuenta tenemos que volver a Dios, y para eso vienen los tiempos de conversión. Pero hay personas que empalman temporadas con temporadas en ese encefalograma plano. Dios no existe, o al menos yo no me lo he planteado, o al menos no quiero que se plantee. Esa es la verdadera secularización. Por eso, en ambientes como el nuestro, en Andalucía, en Córdoba, la piedad popular tiene una fuerza tan grande. Primero, porque es una expresión lógica de la fe. Pero segundo, porque despierta en mucha gente que a lo mejor están apagados sus pilotos en relación con Dios. Le despierta un sentimiento, una actitud religiosa que la tenía apagada hacía décadas. Yo eso lo he constatado en Córdoba. O sea, esas expresiones de piedad popular que en Córdoba se tiene, además con tanta frecuencia, y además se considera como algo muy natural, tienen un gran efecto, impacto en mucha gente. Mucha gente lo ve y lo considera algo folclórico, cultural, y de ahí no pasa. Pero a mucha gente le hace pensar, y mi relación con Dios, cuando yo era niña o niño, cuando yo era joven, a lo mejor llevo 20 años, 30 años. Me decía el otro día un señor que entró en la catedral, yo estaba confesando, y quedó impactado, como nos impacta a todos, ¿no? Aunque vayamos todos los días, ¿no? Quedó impactado de la belleza, de la grandeza, de la majestad del templo, ¿no? El hombre disimuló como pudo, pero se puso a llorar, y ya delante del confesor, que era yo, pues le dejé que se serenara y... Dígame. Y empezó a confesarse. Y me dijo, hace 35 años que yo estoy desconectado totalmente de Dios y de la Iglesia. A mi mujer, que es creyente y practicante, le he dejado que lo haga. Nunca me he opuesto. Y me ha alegrado que a mis hijos les ayudara a ir por este camino. Pero yo he estado fuera de juego. Sin embargo, al entrar en este lugar, me ha impactado de tal manera el lugar que no tengo más remedio que venir a confesarme. Eso es un ejemplo concreto, y además del que he sido testigo. Pero como ese hay muchos que uno no puede verificar, ¿no? Y cuando hay esas grandes manifestaciones, ¿no?, de las procesiones, las estaciones de penitencia, o una fiesta alegre, una procesión de gloria, o bueno, es tan explosiva, diríamos, la comunicación de la fe, que mucha gente muy alejada, precisamente a través de esas expresiones, conecta de nuevo. Por eso vivimos en un mundo secularizado en el que es más necesario que nunca estas expresiones, para que al menos facilitemos el encuentro. Porque cuando la persona vuelve a encontrarse con Dios, no es más infeliz. Al contrario, al encontrarse de nuevo con Dios, goza de algo que no gozaba antes, por dejación, por pereza, por... Así que la secularización está ahí. Todos la padecemos o tenemos tentación de vivir como si Dios no existiera. Esa tentación es desde el paraíso, cuando Adán y Eva pecaron contra Dios. Pero necesitamos expresiones, incluso visibles, palpables, como las que se tienen continuamente en la piedad popular, para que despierte en el corazón esa conexión con Dios que al hombre, a la mujer de hoy, les hace más felices.
Hay un proyecto muy importante de la Diócesis de Córdoba en colaboración con el Cabildo Catedral, en el que se retoma la figura del obispo Ossio, obispo cordobés, que preside el Concilio de Nicea. Luz de Nicea es el nombre genérico de ese congreso y exposición que va a tener lugar en Córdoba a partir del 4 de octubre y hasta el mes de junio. Bueno, pues una situación que nos va a llamar a todos a reconocer el origen de nuestra Iglesia. ¿Cómo está viviendo usted estos preparativos?
Bueno, el Concilio de Nicea, que se celebró en el año 325, es un concilio decisivo para la Iglesia Universal y para la historia de la Iglesia. Por tanto, el Papa Francisco ha anunciado que irá con el Patriarca Bartolomé de Constantinopla, irán los dos a Nicea el 25 de mayo del 2025. Nosotros en Córdoba vamos a tener un congreso del 12 al 15 de junio y una exposición que va desde abril hasta julio en torno a este tema. Porque este concilio de Nicea, tan importante, resulta que fue presidido por el obispo de Córdoba. A ver, ¿qué culpa tenemos nosotros? Ni qué mérito. Pero no podemos dejar pasar ese acontecimiento, puesto que el obispo de Córdoba lo presidió, no solo estuvo, sino que presidió el concilio de Nicea. Bueno, pues ya no es una cosa solo de ahora, sino que ya don Adolfo Pérez Muñoz, hace 100 años, cuando se celebraba el 1600 aniversario del Concilio de Nicea, ahora estamos en el 1700, pues organizó una peregrinación de 2000 cordobeses que fueron hasta Roma, un tren exclusivo, para pedirle al Papa que Ossio sea reconocido como santo en la Iglesia Universal. Y yo he retomado ese tema, este punto, y creo que estamos a las puertas de ese reconocimiento. A mí el Papa de palabra me lo ha dicho, que sí, que lo hará. Y el prefecto o ministro, diríamos, para estos temas, las causas de los santos, igual están en ello y lo harán. Y yo, a ver si lo hacemos antes del 2025, bueno, que poco queda, o durante el año 2025. Por tanto, el tema Ossio, que es un tema muy cordobés, porque ha sido obispo de Córdoba, yo diría que ha sido el personaje más importante de la historia de la Iglesia en Córdoba, incluso de la historia universal en Córdoba. Bueno, pues se acerca a un acontecimiento, año 2025, en que vamos a celebrar el 1700 aniversario del Concilio de Nicea presidido por Ossio. Y yo he pedido, y así creo que se nos concederá pronto, que Ossio sea reconocido como santo en la Iglesia Universal.
Tenemos que ir terminando, Fran. Tenemos por delante un año maravilloso, es el año de la esperanza. Estamos llamados a ser peregrinos de esperanza, don Demetrio. Nos convoca el Papa a este gran jubileo. ¿Cómo hacerlo hoy? ¿Cómo ser cristiano hoy en el mundo? ¿Cómo mostrar a Cristo?
El Papa Francisco señala unas pautas en la carta con la que ha hecho la convocatoria del gran jubileo del año 2025, ¿no? Y ahí nos dice, pues, que abrirnos a la esperanza tiene puntos concretos que no me va a dar tiempo en este momento a comentar uno tras otro, ¿no? Por ejemplo, nos dice que fomentemos la natalidad. Bueno, pues ese es un signo de esperanza, porque la verdad es que la contraria, estamos viviendo en un invierno que nos va a dejar congelados a los países del primer mundo, ¿no? O atender a los pobres. Yo creo que hoy más que nunca somos sensibles, ¿no?, a esos pobres, sobre todo migrantes que van de un lugar para otro, o el cinturón, por ejemplo, que se produce en la ciudad de Córdoba, que yo he descubierto no hace mucho. ¿Cómo puede ser que en una ciudad en la que vivimos tan estupendamente haya ese cinturón de pobreza que casi nadie conoce y ni se percata, ¿no? Pues es un signo de esperanza. Yo creo que si la Iglesia sale al encuentro de los pobres, este es uno de los principales signos de esperanza, junto al anuncio explícito de Jesucristo, el camino del cielo, la vida eterna, pero la atención a los pobres hoy, a ese tipo de pobres, a esas bolsas de pobreza, no lo va a hacer nadie si no lo hace la Iglesia.
Don Demetrio, qué corto se hace una entrevista con usted. Como llegamos al final, como decía Nati, esa felicitación que cada año le pido para todos nosotros y para los oyentes que nos están escuchando ahora mismo.
Pues yo le digo a todo el que está escuchando COPE en este momento, Jesucristo nace para ti. Sí, no te distraigas. Él ha venido a por ti. Ha venido a que tú le abres el corazón y puedas disfrutar de su presencia, de su redención, de su alegría y de la esperanza enorme que da tener un amigo así como Jesucristo. Por tanto, feliz Navidad para mí significa que Jesucristo entre en tu vida y ya verás cómo va cambiando todo.
¿Algún cambio en sus planes del 24 o 25 con
no,
respecto a otros años?
No, sigo con el plan que antes has mencionado de ir a la prisión. Sí, la presencia del obispo es una presencia de esperanza para ellos y a mí me hace mucho bien, más que a ellos, así que seguiré yendo. Y al albergue Madre del Redentor y a la residencia San Pablo voy, porque además esos días pues no hay otros voluntarios o personas que vayan y el obispo está libre para eso.
Don Demetrio Fernández, muchas gracias por estos minutos y desde aquí también desearle a usted feliz Navidad en nombre de todos los que hacemos COPE y convencido que el mismo deseo es compartido por todos nuestros oyentes. Nati Gavira, muchas gracias, compañera, y feliz Navidad también.
Feliz Navidad y feliz Navidad a todos los compañeros de COPE. Muchas gracias.
Pues vamos llegando a las 2 de la tarde a las señales horarias. Aquí en COPE seguimos contando todo lo que interesa en mediodía. Lo hacemos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.